Queremos ver la importancia que Dios le da a los pequeños. Os voy a pedir que pongáis el primer vídeo que os he pasado. A ver qué detectáis en este vídeo. Aquí está bien. Estos son dos supuestos pastores y apóstoles que están celebrando el cumpleaños de uno de ellos. Entonces, toda su iglesia y todo su séquito pues están ahí montándoles una fiesta y, como veis, con esta corona de diamantes. Y bueno, la fiesta sigue, ¿eh? Digamos, esto es solo el momento de la llegada donde estos supuestos discípulos de Jesús, que ya digo que no lo son, pero se supone que están pues cumpliendo el llamado del Señor, ¿de acuerdo? Luego veremos, luego entenderemos por qué hemos visto este vídeo. Pero vamos a centrarnos, os animo a buscar en vuestras Biblias Mateo capítulo 18, Mateo 18, y allí vamos a estar viendo unas explicaciones de Jesús sobre el reino de los cielos. Y llevamos ya varias semanas hablando sobre el reino de Dios. En Mateo ya vimos que hace unas semanas que el reino era como una semilla de mostaza, ¿verdad? Que es algo muy pequeño, imperceptible, y luego se hace muy grande. Vimos también que era como la levadura, que no se ve, pero realmente está actuando y está haciendo florecer. También vimos en Zacarías que el reino de Dios sigue avanzando a pesar de los obstáculos, de las dificultades, incluso a pesar de cómo es el pueblo de Dios. Hoy estamos en Mateo 18 y vamos a ver unas palabras de Jesús que nos recuerdan dos verdades fundamentales sobre el reino de Dios: la condición para entrar y una responsabilidad esencial de los miembros de este reino. Y primero vamos a ver la condición imprescindible para entrar en el reino de Dios. Está muy bien, ¿no?, que vayamos hablando del reino de Dios, que lo tengamos en mente, pero vale la pena que nos preguntemos, ¿quién puede formar parte de este reino? O, quizá a nivel más personal y más importante, vale la pena que nos preguntemos, ¿formo yo parte de este reino? ¿Pertenezco al reino de los cielos que Jesús estaba anunciando? Y aquí es muy importante que los niños estéis atentos, porque Jesús va a hablar mucho de vosotros. Mateo 18:1 dice: en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, Jesús llevaba ya tiempo predicando por los pueblos, las ciudades de Israel sobre muchas cosas, pero especialmente sobre el reino de Dios, sobre un reino que había empezado a venir, que se estaba acercando, que él de alguna manera iba a inaugurar. Y describe el reino de Dios de muchas maneras diferentes. Hemos dicho la semilla de mostaza, también dice que el reino de Dios es como un tesoro escondido que alguien encuentra y vende todo lo que tiene para poder comprar el terreno. El reino de Dios es como una red de pescar, ¿no?, que tiene muchos peces y luego pues se cogen los buenos y se tiran los malos. Bueno, Jesús habla del reino de Dios de muchas maneras. Pero igual que hablaba de cómo era el reino, también habló de quién podía entrar en el reino. Y eso es muy importante, porque si os explico quién ha ido a... ¿Chulo PortAventura? Sí, ¿verdad? Los que han ido nos podrían explicar lo chulo que es, las cosas tan divertidas que hay. Pero ¿de qué me sirve a mí saber todo lo chulo que es PortAventura si no puedo ir? Si nunca voy a estar allí, ¿verdad? Es importante entender entonces también con el reino de Dios, que es muy chulo, es el mejor sitio donde estar, pero es importante entender cómo puedo llegar a él. Y esa era la preocupación, ¿verdad?, principal de los discípulos. Estaban preocupados por cómo podían llegar al reino de Dios. ¿A que sí? Es lo que decían los versículos. No, no, no habéis estado atentos. No estaban preocupados por llegar al reino de Dios. ¿Por qué estaban preocupados? Ah, ¿quién es el más grande en el reino, verdad? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el que destaca? ¿Quién es el más chulo en el reino de Dios? Ese era su principal interés. No solo está aquí en Mateo 18. Si lees los evangelios te darás cuenta que varias veces los discípulos están... A veces Jesús le dice, ¿de qué ibais hablando en el camino? Y no le quieren decir por qué. Porque están diciendo, no, yo soy más importante, yo soy más importante. Qué inmaduros estos discípulos, ¿verdad? Qué vergüenza. ¿Cómo podía ser que con tanto tiempo que pasaban con Jesús tuvieran esas actitudes? Pero bueno, luego hablaremos de ellos. Jesús les responde, ¿no? Le hacen esta pregunta, ¿quién es el más importante? Y Jesús les responde. Versículo 2, Mateo 18, 2. Dice, y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Qué frase más rara, ¿no? Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir Jesús con esta frase? Nos acordamos de Nicodemo, ¿no? También cuando Jesús le decía, hay que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver, no puedes entrar al reino de Dios. Y él dice, ¿tengo que meterme otra vez en la barriga de mi madre para nacer de nuevo? Pues quizá los discípulos aquí estaban, ¿cómo que me tengo que hacer? ¿Tengo que ir al colegio otra vez? ¿Tengo que estar todo el día haciendo travesuras o jugando para entonces poder entrar en el reino de Dios? Jesús llama a un niño y lo pone en medio de estos discípulos que estaban pensando en su propia gloria. ¿Y por qué llama a un niño? ¿Por qué creéis que llama a un niño Jesús? Niños, ¿por qué creéis que Jesús llama a un niño? O no tan niños. Ah, por lo que dice Jesús, ¿no? Claro, tiene sentido que es lo que dice Jesús. Bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué llama a un niño? Pues en esa época los niños eran como de relleno en la sociedad. No tenían ninguna importancia ni relevancia. Era poco menos que figurantes. Estaban, pero porque tenían que estar, pero realmente no se les consideraba muy importantes. No es que fueran como perros, ¿vale? Los cuidaban un poco más y eso, pero eran ciudadanos no de segunda, de tercera o de cuarta. Claro, hoy nos cuesta imaginarlo, porque hoy en día los niños son muy importantes, ¿verdad? Si hoy nos fijamos en nuestra sociedad, casi podríamos decir que hay idolatría a los niños, ¿verdad? O sea, cada vez las fiestas que se les hacen son más grandes, los globos son de 30 metros para decir la edad que tienen, constantemente hay que, pues, que hagan lo que quieran, hay que hacer sacrificios para apaciguar su ira, hay que, no queremos que se enfaden, y eso, cada dos por tres una fiesta. No exagero, pero hoy en día ya las guarderías están haciendo graduaciones. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que tiene un buen impulso, que es darle importancia a la infancia, pero quizás se ha ido al otro extremo, ¿no? Pero bueno, en esa época Jesús toma un niño, porque los niños no le importaban a prácticamente nadie. Y Jesús le rompe los esquemas y les dice algo que así parecía raro, ¿no? En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Claro, ¿qué quiere decir esto de convertirse como un niño o hacerse como un niño? Pues tiene sentido si leemos el siguiente versículo, el versículo 4. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Hacerse como un niño no significaba volver al colegio o estar jugando todo el día o el ser infantiles. Y desgraciadamente hoy tenemos adultos que se han vuelto como niños, pero en el mal sentido, que se han vuelto infantiles. Adultos que pasan la vida pues, jugando a videojuegos o gastando el dinero en tonterías. Incluso también aquí, aunque os parezca raro, en la iglesia a veces podemos tener actitudes infantiles, ¿no? Si no haces esto, me voy, o si no me haces caso, me enfado, o me quejo, etcétera, etcétera. A veces podemos hacernos como niños, pero en el mal sentido de la palabra. Pero eso no es lo que está pidiendo Jesús. Entonces, si alguien actúa infantilmente, pues ya lo podéis dejar, porque no es lo que quería decir Jesús. Jesús está refiriendo, como vemos en el versículo 4, que hacerse como un niño significa humillarse, rebajarse, dejar de buscar la promoción personal, aceptar que no soy nadie y ser feliz así. Eso eran los niños, vivían a su bola, no eran nadie en la sociedad, pero probablemente eran bastante felices. Y volvemos a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo es que los discípulos podían ser tan egoístas solo pensando en sí mismos, solo pensando en quién iba a ser el mayor? ¿Cómo después de estar tanto tiempo con Jesús seguían pensando así? Porque a nosotros no nos pasa, ¿verdad? Nosotros nunca nos preocupamos de ser los más importantes, nunca nos molesta que otros destaquen, nunca queremos ser los primeros de la fila, ¿verdad? ¿A que nunca queréis ser los primeros? Ni tener... Yo sé de unas personas que hace poco se medían a ver quién tenía más zumo en un vaso que otro, porque no queremos ser menos que los demás, ¿verdad? Desde nacimiento. No es adquirido por la sociedad, no es que no nos han metido cosas. No, por defecto nacemos queriendo destacar. Y nos parecemos a estos discípulos que querían ser los mayores en el reino, desgraciadamente. Por naturaleza, nuestro corazón vive alejado de Dios. Nacemos en pecado y una de las evidencias más grandes de que nacemos en pecado es el orgullo. Yo os pregunto, ¿qué es el orgullo, chicos? Cuando alguien es orgulloso, ¿por qué lo decimos? Es que son tan humildes que no quieren decirlo, ¿verdad? Bueno, ser orgulloso es querer destacar, querer que la gente nos mire, nos alabe. Básicamente, el orgullo es querer ser Dios, querer estar por encima de los demás. Y todos, en mayor o menor medida, pasamos por allí. Ya sé que quizá os cuesta creerlo, pero yo en otro momento de mi vida... Quizá era orgulloso. Ahora soy muy humilde, pero en ese momento era muy orgulloso. Tan orgulloso que hasta mi padre tenía una broma que me decía, que es que yo iba a escribir un libro una vez que decía La humildad y cómo la conseguí. Y que en la portada aparecería mi foto, ¿verdad? Bueno, el sentido del humor me viene por ahí también. Pero no, todos estamos expuestos al orgullo. Aunque a veces lo camuflamos mejor. No, el pecado mora en nuestro corazón y tenemos que batallar contra él. Tenemos que esforzarnos para hacernos como niños, para hacer lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Jesús nos invita a ir en la dirección contraria a la que nos empuja nuestro corazón, a la que hoy nos empuja también la sociedad. ¿No? Que busca, tú ten TikTok, ten muchos likes, muchos seguidores, destaca. No, Jesús nos invita a lo contrario, a hacernos como niños, a humillarnos para poder entrar en el reino de los cielos. Porque fijaos aquí el contraste. Los discípulos están diciendo, ¿quién es el mayor en el reino, o sea, ya asumen que están en el reino de los cielos, ¿quién va a ser el más importante? Y Jesús les dice, si no te haces como un niño, ni vas a entrar. O sea, ellos pensaban que ya estaban dentro y Jesús les está diciendo, quizá ni siquiera vas a entrar en el reino. Y esto es muy importante que nosotros también lo entendamos, porque si no reconocemos, si no nos hacemos como niños, si no reconocemos que no somos nadie, no entraremos en el reino de los cielos. Los discípulos aprendieron, ¿eh? No os penséis que se quedaron como tal, luego los discípulos aprendieron y, por ejemplo, el apóstol Pedro escribió, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién puede entonces entrar en el reino de Dios? Los humildes, los que se hacen como niños, los que no buscan ser grandes, sino los que se hacen pequeños, los que confían en que lo que Jesús ha hecho por ellos es suficiente para cuidar de su honor, su reputación, lo que proyectan al mundo. Aquellos que entienden que no se merecen un lugar en el reino de los cielos y que el único grande en ese reino es Dios y no nosotros. Dejadme que siga con el mensaje, tranquilos, es breve, pero volvemos a Mateo 18 y en este caso avanzamos en los siguientes versículos del 5 en adelante. Antes estábamos viendo la condición para entrar en el reino de los cielos, que era pues hacerse como un niño, hacerse pequeño. Me he olvidado ya del vídeo que habíamos visto al principio, pero en el vídeo al principio veíamos dos supuestos siervos del Señor buscando, anhelando grandeza, la atención de los demás, la reverencia. Y eso es todo lo contrario de lo que el Señor Jesús nos propone. Pero ahora, en este punto, lo que vemos es una responsabilidad esencial de los miembros del reino de los cielos. Mateo 18:5 dice, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Si ya nos parecía un poco extremo, ¿no?, lo que decía Jesús antes, ¿no?, si no te haces como un niño, no puedes entrar en el reino de los cielos, pues aquí las alarmas nos siguen saltando y nos sigue llamando la atención la fuerza y las imágenes que Jesús usa para transmitir lo que quiere transmitir a sus discípulos. Jesús usa un lenguaje muy severo para hacer entender a sus discípulos la importancia de los pequeños, de los pequeñitos. Antes les había llamado niños, ahora usa este lenguaje, ¿no?, de los pequeños, para que todavía quede este contraste más grande, ¿eh?, de que ellos miraban quién era el mayor en el reino de los cielos, y Jesús les está hablando de los pequeños. El que reciba a un niño como este en mi nombre, dice Jesús, a mí me recibe. Jesús no es que solo quiera dar importancia a los niños, que ya os digo, en esa época no tenían prácticamente ninguna, sino que Jesús se identifica con ellos hasta el punto de decir que si alguno los recibe en su nombre, a él mismo les están recibiendo. Así que, en parte, qué bueno, ¿no? Qué alegría, qué felicidad el saber esto. Todo lo que yo haga por uno de estos pequeños, si lo hago con la motivación correcta, o sea, en el nombre de Jesús, es como si lo estuviera haciendo al propio Jesús. Si trato a los niños con cuidado, con cariño, si los cuido, si los protejo, si les ayudo a crecer y desarrollarse, es como si lo estuviera haciendo con el mismo Señor Jesús. Y es fantástico, en verdad. porque los tenemos cerca, los tenemos a nuestro alrededor. Podemos servir al Señor Jesús de esta manera. Pero a la vez, este pasaje nos transmite una profunda responsabilidad. El que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor le sería colgarse una piedra de molino y ser echado al fondo del mar. Podemos ver el segundo vídeo, donde vamos a ver, ¿sabéis lo que es una piedra de molino? ¿Sí? Ah, muy bien. Yo no he visto en persona, creo. Una piedra de molino. Ah, no sé si se refiere a la de arriba o a la de abajo, pero sea cual sea, lo que Jesús decía es, cualquiera que haga tropezar a uno de estos niños, le sería mejor... Podéis quitar el sonido, no hace falta. Le sería mejor que le ataran esa piedra pesada y lo enviaran al fondo del mar. Eso sería mejor que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Impresiona, ¿verdad? O sea, cómo Jesús, ¿no?, el rey de la compasión, el rey de la misericordia, el rey de las palabras dulces, nos está diciendo esto tan fuerte y potente. Ya podéis quitar el vídeo, Jesús está diciendo que es mejor morir de esa manera que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Y es, en parte es terrorífico y nos hace entender el gran amor y el gran aprecio que Jesús tiene por los pequeños, por los niños, por los que están aquí, que muchas veces pues nos molestan, ¿no? O nos hacen perder la paciencia, o nos sacan de nuestras casillas. Estos son los que Dios ama de una forma especial. Y quizá no son solo ellos, son las personas que a nuestro alrededor pasan desapercibidas, los que no llaman la atención, los que viven de una forma en que nadie les presta atención, que son humildes, que son apartados por la sociedad. Estos son los pequeños que Dios ama de una forma tan especial. Pero a continuación Jesús sigue advirtiendo a sus discípulos y por un lado les enseña que tienen que asegurarse que nada les estorbe para entrar al reino. Fijaos, versículos 7 al 9. ¡Ay del mundo por sus piedras de tropiezo! Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Esto es muy importante, no lo voy a desarrollar mucho porque el tema de hoy es otro, pero no he querido dejar de leerlo porque nos transmite la magnitud, la relevancia que Jesús le da a este tema. Básicamente está diciendo Jesús que tenemos que ser radicales en nuestra lucha contra el pecado y vigilar que nada nos entorpezca ni nos aparte de entrar en el reino de Dios. O como él llama aquí, de entrar en la vida. Y en primer lugar, esto es importante porque este reino de los cielos es la verdadera vida. Eso es lo que Jesús está diciendo, ¿no? Quizá piensas que lo que estás ahora experimentando es tu verdadera vida y que cuando te mueras ya se te acaba todo. Pero no, lo que Jesús está diciendo es tu verdadera vida te está esperando. Lo que ahora estás viviendo es mero aperitivo, o ni siquiera eso, de lo que un día puedes llegar a experimentar en la presencia de Dios, viviendo con Él eternamente. Eso es la verdadera vida, como dijo Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Eso es la verdadera vida. Entonces, obviamente tenemos que tener en cuenta las palabras de Jesús, porque no queremos que nada nos estorbe para entrar en la verdadera vida. No queremos que por una tontería nos perdamos lo más valioso. Y Jesús está diciendo, sed radicales en vuestra lucha contra el pecado, en vuestra lucha contra cualquier cosa que pueda estorbar. Pero también, en segundo lugar, es muy importante estas palabras porque hay una alternativa a esa verdadera vida, que es la verdadera muerte, el infierno eterno del que Jesús mismo está hablando. Esa vida donde ya no será vida, será muerte eterna, alejados de la bondad de Dios para siempre, sufriendo el juicio justo que merecen nuestros pecados. Agonía total, eterna y sin fin. Esa es la otra alternativa. O entras a la verdadera vida o sufres la verdadera muerte. Entonces, no podemos ir con tonterías a la hora de considerar las palabras de Jesús, de bueno, yo intento así, intento lo otro, intento casar mis dos mundos. No, Jesús nos llama a ser radicales en nuestra lucha contra el pecado y contra todo aquello que nos pueda apartar de Él. Así que seas mayor, seas menor en esta sala, considera seriamente estas dos opciones. O te vas al cielo o te vas al infierno. No hay postura intermedia. Entonces, Jesús les está diciendo, aseguraos que nada os estorbe para entrar en la verdadera vida, pero también les dice, aseguraos de no estorbar a nadie para entrar en el reino de Dios. Jesús les enseña que no tienen que estorbar especialmente a los pequeñitos. Fijaos, antes decía, ¿no?, lo de la piedra de molino, mejor le sería a alguien sufrir de esa manera que estorbar a uno de los pequeños. Fijaos el versículo 10. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Bueno, no me voy a meter de lleno en qué significa exactamente esto de los ángeles. Muchos piensan, conocéis la expresión los ángeles de la guarda, ¿no? Esos ángeles que están pendientes de... Bueno, algunos se basan en este pasaje para decir que sí, que hay unos ángeles concretos que Dios usa para cuidarnos, protegernos. Hay otros pasajes en el Nuevo Testamento que pueden un poco intuir que los ángeles también están sirviendo al pueblo de Dios. Pero eso no es lo importante. Lo que Jesús está queriendo transmitir con estas palabras es la importancia que tienen estos pequeños para Dios, que hasta sus ángeles están en la presencia de Dios contemplando su rostro. Están en el lugar más importante, pues estos son los encargados de cuidar a los pequeñitos. Entonces, mucho cuidado, quiere decirles, con estorbar, con hacer tropezar, con hacer caer a uno de estos pequeños. A Dios le importan los niños. A Dios le importan las siguientes generaciones. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos. ¿Qué implica esto? Bueno, como padres, como abuelos, como familias, como iglesia, tenemos una gran responsabilidad de no provocar que estos pequeños tropiecen. Que estos pequeños no se aparten de los caminos de Dios. Que estos pequeños no se alejen de Jesús, sino que le conozcan y le sigan. Y claro, quizá aquí, si nos ponemos a hacer una encuesta, tú desprecias a los niños, ¿cuántos sí saldrían? Nadie diría, yo desprecio a los niños, ¿verdad? Nadie en su sano juicio, ¿no? Pero quizá de formas sutiles, si analizamos nuestras actitudes, nuestro trato a ellos, nos daremos cuenta que quizá con nuestra boca no los estamos despreciando de no servir para nada. Pero quizá con nuestras actitudes sí que lo estamos haciendo. Y que nadie se piense que estoy abogando aquí por lo típico de la cultura de hoy, ¿no? De a los niños no hay que decirles nunca nada, que no se enfaden, no les llamen la atención, que hagan lo que quieran, que coman lo que quieran, que te rijan la vida y te digan todo lo que tienes que hacer. Porque eso no es amar a nuestros hijos, ¿verdad? A algunas familias les falta poco para llegar a lo que hemos visto el vídeo de antes, no de la piedra, de la fiesta. Pues no hay que idolatrar a nuestros hijos. Son un regalo que Dios nos da para cuidarlos y los niños necesitan amor, necesitan dirección, necesitan corrección, disciplina, límites. Por supuesto que sí. O sea, no nos vamos a ir como se va el mundo a no decir nada. Pero lo que este pasaje nos lleva a analizar es nuestra actitud hacia el desarrollo espiritual de los pequeños. ¿Cómo estamos fomentando que conozcan a Dios y lo sigan? Quizás sí que los traigo a la iglesia los domingos, pero si entre semana no abro la Biblia ni un día con ellos, ¿qué espero que pase el domingo? ¿Qué espero que entiendan ellos de mi vida? ¿De qué es seguir a Jesús? Les estoy despreciando porque no les estoy transmitiendo lo más importante. Si sacrifico mi tiempo con mis hijos, con mis nietos, con mis sobrinos, para trabajar mucho más, para tener una casa más grande, un coche más chulo, una tele enorme, los estoy despreciando. Porque estoy valorando más las tonterías de este mundo que lo importante, que estos pequeños que Dios nos ha dado. Y como iglesia, quizá también podemos estar despreciando a los niños, quizá cuando nos aferramos a cosas que nos gustan a nosotros, pero que no nos importa si a ellos les gusta o no, o que no nos importa cómo van a afectar a largo plazo a las siguientes generaciones. Cuando les queremos obligar a ser como nosotros hemos sido toda la vida, cuando les queremos imponer una identidad que no tiene nada que ver con ellos y con el mundo en el que están viviendo. Estamos pensando ahora como iglesia en renovación, en el futuro, y lo hacemos en primer lugar porque Dios se lo merece, Dios se merece lo mejor, se merece que como iglesia funcionemos lo mejor posible y le demos toda la gloria y la honra, pero a la vez queremos también pensar en las siguientes generaciones. Queremos renovarnos porque queremos amar a las siguientes generaciones como Dios los ama, con esa intensidad y este celo que le lleva a Jesús a decir estas cosas tan fuertes y tan potentes. Y yo doy muchas gracias porque estamos en una iglesia que está dando pasos firmes y radicales para cuidar a las siguientes generaciones. Y no os penséis que están en lo normal, no es lo normal. Gloria a Dios por lo que está pasando en esta iglesia, pero no queremos quedarnos aquí. Queremos avanzar, queremos ver cada vez a más niños, a más jóvenes y queremos que su pueblo, el pueblo de Dios, crezca porque estemos siendo fieles y estemos amando también a las siguientes generaciones. Entonces, estos versículos de Jesús, ya voy acabando, son una llamada de atención importante para todas nuestras vidas, para que entendamos y analicemos cómo estamos cuidando y amando a los pequeños, a los niños, a los jóvenes. Quizá te has equivocado en el pasado, quizá hoy te miras y dices, qué mal lo hice cuando era padre o cuando era profesor, y quizá sientes que tú has contribuido a que alguno de los pequeños tropiecen también. En este caso, confía en la gracia de Dios. Arrepiéntete, por supuesto, pídele perdón a Dios, confiésale tu pecado, dile, lo he hecho mal, te pido perdón, ayúdame a hacer las cosas bien ahora. Y eso es lo único que Dios pide de ti. Arrepiéntete y síguele. Confía en Él, confía en que Él es poderoso para cambiar hasta el hijo más rebelde que podamos pensar en esta sala. Dios tiene poder para llegar a ellos. Entonces, no nos rindamos, sigamos confiando en nuestro Dios.